Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Okay. Oremos. Sí, gracias, Señor, por este tiempo que podemos pasar en familia. Este tiempo de intimidad contigo, Señor, y con entre hermano y hermana, Señor, en la fe, familia íntima en ti. Gracias por esta noche, por lo que podemos compartir como vida, como conversación, y por tu palabra que queremos compartir ahora. Bendícenos, Señor. Danos claridad, danos una capacidad para entender, para recibir de tu palabra, Señor. Amén. Así que vamos a leer Primera de Pedro 2:9. Sí, léelo.
Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Somos llamados, somos un sacerdocio, somos un pueblo. Somos gente aparte, somos santo. La santidad en Cristo no es la perfección, la santidad en Cristo es el hecho de ser puesto aparte para un ministerio. La iglesia es la reunión de la gente que están puesto aparte. La iglesia, la raíz de la palabra iglesia es ecclesia, quiere decir poner al lado. Somos llamados para tener un llamado diferente. Ser testigo, ser gente que están en la luz, que están compartiendo con esta generación perversa la luz de Dios. Vamos a ver otra persona que estaba un testigo de la luz en Juan 1. Juan 1, 1 a 11.
¿Qué dice? En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron.
Aquí tenemos el ministerio de Jesucristo, en la Navidad según Juan. Vemos que en Marco y en Mateo hay relato de Navidad, pero Juan tiene su propio relato. La palabra se hizo carne. La palabra vino a la tierra. La luz se hizo, pero las tinieblas no la recibieron. Y hubo un hombre que era testigo de la luz. Como nosotros, el ministerio de Juan. Pensando en el ministerio de ser, no la luz misma, pero testigo de la luz. Yo empecé esta reflexión pensando en la estrella de Navidad. La tenemos en el Evangelio de
Mateo. En Mateo 2, Uno dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el Oriente y hemos venido a adorarle.
La estrella que conduzco a los magos hacia Cristo. Una estrella que está en las tinieblas, como Juan estaba antes de Jesucristo en un tiempo a donde nadie lo conocía y que apuntó hacia el ministerio del rey, la estrella hizo este mismo trabajo. Y nosotros ahora somos llamados luz, somos la luz del mundo, somos los testigos que apuntan a la luz. Tenemos un ministerio para dar una definición. Me imagino estos magos, miles de estrellas y una estrella que se destaca, que los conduce hacia el rey. Vinieron para adorar. ¿A causa de qué? Porque una estrella apuntó hacia a Belén. En Juan hemos leído que Juan el Bautista dice, este vino como testigo para testificar de la luz a fin de que todos creyeran por medio de él. Él vino para testificar de la luz, él vino para apuntar a la luz. Las estrellas son algo bien especial, son algo que Dios puso desde Génesis 1:16. Vimos que Dios creó el sol para estar en el día y un luminar más chico y las estrellas para marcar el tiempo, para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno separar las tinieblas de la luz. Los luminares están aquí para dar una definición. Nosotros en esta tierra somos puestos aparte. Somos puestos aparte, una nación santa, una nación puesta aparte, una iglesia, la iglesia de Jesucristo, hechos para dar testimonio de la realidad. Separar por nuestro testimonio las tinieblas de la luz. Es divertido, las estrellas también están en el día, pero no se ven. En el día hay estrellas, pero no se ven, porque la luz está, la luz verdadera. Pero en la noche, en las tinieblas, necesita las estrellas para guiar, para conducir, para llegar a tener un sentido. Yo he estudiado la navegación con el sol y las estrellas para navegar en barco, y las estrellas son mucho más precisas que el sol para conducirse en la noche, porque son muy muy chicas. El sol es el grande, cuando se van con el sextán y se necesita medir el sol, es muy complicado, porque uno está enceguecido. Las estrellas mucho más precisas, no se mueven a lo largo de la tierra. Hay estrellas que son fijas, como la cruz del sur o la estrella del norte. Hay estrellas que son fijas con la tierra, que no hay tantos cálculos que hacer como para el sol. Las estrellas realmente apuntan y conducen, tienen un ministerio, y nosotros somos llamados a este ministerio para guiar, para apuntar, para conducir a la luz. Es divertido que cuando Abraham creyó en Génesis 15:1-6, se ve que su descendencia fue comparada a las estrellas que están en el cielo. Lee este pasaje.
Después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Y Abraham dijo: oh Señor Dios, ¿qué me darás, puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham: he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Lo llevó fuera y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia.
Como creyentes somos llamados a la descendencia de Abraham. Es divertido que Dios la compara a las estrellas. La iglesia, la descendencia verdadera de Abraham, dice Jesús en los evangelios, que son los creyentes. Los que creen, los que son en la fe, como Abraham creyó en Dios y eso le fue, como dice así, reconocido como justicia. Somos la descendencia de Abraham, conduciendo gente, alumbrando tinieblas para apuntar a la luz verdadera. El ministerio de Juan el Bautista, esta estrella que se quemó muy rápido. Tenemos un ministerio increíble. Pensando, estos reyes magos, ¿qué oportunidad habrían tenido de encontrar a Jesucristo si no habrían sido guiados? Esta gente afuera, este hombre con el cual hablaste, don Raúl, hoy día, ¿qué oportunidad tendrían de llegar a conocer a Jesucristo si no es por un creyente que comparte la verdad? Es la elección de Dios. Dios eligió compartir el Evangelio con los hombres a través de otros hombres. Él mandó, ¿cómo van a creer si nadie predica? ¿Cómo predicarán si nadie está enviado? Y la fe viene de los que se escucha la palabra, y los que escuchan viene de la palabra de Dios. Hay un llamado a compartir, un llamado a brillar, un llamado a estar luz en este mundo, a no poner esta luz debajo de la, ¿cómo se dice? ¿En qué se llama? ¿El buazo?
No sé.
A lo mejor lo tengo por aquí.
No sé cómo se dice en castellano.
En la Biblia dice almud.
¿Cuánto?
Almud. No lo noté. Sí, en Juan. Es justo, lo tenía, pero no lo copié al final. ¿Lo leí esta tarde? No lo anoté. Estamos llamados luz del mundo. No luz de los cristianos, no luz de la iglesia, luz del mundo. Es parte de nuestro llamado. No podemos tratar de ser luz, somos la luz del mundo. Y divertido, hay uno que trató de ser una luz y fue hecho. Mira este versículo, estudiando este tema se me resaltó.
En Isaías 14:12 dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, has sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo.
Cuando estamos llamados estrella, tenemos que vivir la simplicidad de ser estrella. Él estaba llamado el lucero. El astro brillante. Él quiso subir más allá de su ministerio, de su llamado simple.
El diablo.
Es una imagen del diablo. Es realmente una locura de tratar de entrar a la fuerza en ese ministerio. Es algo, una estrella no está, está brillando de la fuerza que Dios le ha dado. Una estrella, por eso, el esfuerzo que quiere no va a brillar más que de lo que es. La luna también, la luna hasta no tiene luz propia, está reflejando la luz del sol. Pero nosotros somos llamados estrellas. Tenemos una luz porque Dios vive en nosotros. La presencia de Dios en nuestra vida es lo que nos da nuestra capacidad. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Brillo lo que brillo por la gracia de Dios y su gracia no ha sido en vano conmigo. He trabajado más que todo, he brillado más que todo, porque yo dejo la gracia trabajar. Yo me alimento de la gracia, yo estoy viviendo la gracia, estoy realmente viviendo de la gracia y así que estoy brillando. No estoy tratando de brillar para tener más luz que che Magali o che Ivan o che Melva o che Ruth o che mia sposa o che la Katy. Tenemos que vivir nuestra identidad. No hay dos estrellas iguales. Cada estrella son especiales, puesto en su lugar para un propósito, puesto por Dios. Y nuestro desafío es de ser lo que somos. Hoy día, esta mañana, hablé con un tipo que estaba realmente desanimado. Desanimado porque lo pusieron en un lugar a donde tenía que ser una luz, pero estaba artificial la luz. Tenía que brillar, pero tenía que comerse a sí mismo para brillar. Y ahora está en una depresión feroz porque no puede entrar en este lugar. No fue capaz de sostener el llamado a brillar en un lugar que no le conviene. Y me dijo, yo me siento inadecuado en esta situación. Y dije, ¿sabe qué? No es que tú estás inadecuado, es que tú eres un ser precioso, un ser humano precioso que pusieron en un traje inadecuado. Y tú tratas de entrar en el molde y no te conviene. Es tan necesario destacar en cada uno la luz que es el llamado de Dios en cada vida. Usted tiene un ministerio, cada uno, que yo no tendré nunca. Tener el alcance en compartir, en pensar, en llorar con la persona, en amar, en entender, en animar de una manera que yo no tengo. Y yo tengo una manera de ser que usted no tiene tampoco. Tiene una frecuencia de luz que nos es propia. Una vida de Dios que pasa a través de nosotros que es inimitable. El desafío de ser luz. Luz en la realidad de mi relación con Dios, en la realidad de mi identidad, y descubrir más y más la libertad de los hijos de Dios, esta capacidad que tenemos de alumbrar. Como madre, como padre, como trabajador, como vecino, como amigo. Cada uno tenemos lugares a donde hay un alcance de esta luz. La luz es algo que no se puede apagar. La luz de Dios no se puede apagar. La luz vence las tinieblas. En una noche más oscura, usted prende un fosforito de chico y ya no hay luz. Ya una persona que está al otro lado de la sala tremenda ve ese fosforito chico y se ubica. Yo soy la puerta. ¿Dónde está la puerta? Espera. Aquí te veo. Y sale. No es porque la luz está fuerte. Es porque la luz indica algo. Porque la luz tiene esta capacidad de vencer las tinieblas. No hay tinieblas suficientemente profunda para apagar la luz, para impedir la luz de brillar. Así que el llamado de esta noche es de descansar en lo que somos, en la realidad de nuestra vida, y de vivir simplemente sin vergüenza nuestra capacidad de amar, nuestra capacidad de apuntar hacia el Salvador, nuestra capacidad de vivir la relación con la gente. Somos luces. El diablo no quiere convencer que somos inútiles. El diablo quiere convencerlo que no tenemos alcance. Pero no es cierto. No es cierto. Es una mentira. Somos luces. Podemos escondernos y sí, apagar nuestra capacidad a causa de nuestra vergüenza o a causa de nuestra propia voluntad de no brillar. Pero si tenemos una oración con Dios, si somos salvados, si el Espíritu vive en nosotros, y vive en nosotros, la Biblia lo dice claramente, entonces hay un alcance. Pero yo soy tan desanimado. ¿Sabe qué? A lo mejor estás desanimado y la gente te ve desanimado. Pero ve que a través de esta dificultad que está pasando, tú sigues firme. Y que tú vives la cosa de manera diferente. A lo mejor tú te gustaría estar un ser victorioso y ya tengo la Mercedes, tengo la... Y como muchos evangélicos están, tienen que mostrar la bendición de Dios para atraer la mirada. ¿Sabe qué? Cristo vino al mundo y no atrajo la mirada. Fue una planta débil en Isaías 53, que no atraía la mirada. Y Él fue juzgado en nuestro lugar. La gente daba vuelta a su rostro, tanto que era golpeado. Las cosas que brillan según el mundo no son las cosas que brillan según Dios. Tenemos que olvidar estas definiciones de lo que es brillante. lo que tiene valor. No, la valor de la luz de Cristo en nuestra vida no es algo que es visible con los ojos. Es algo que toca los corazones, que alumbra una vida, que anima a una persona. Algo que cambia una vida, que da una esperanza a donde no hay esperanza. Es algo que realmente tiene un efecto. Y cada uno de nosotros tenemos esta luz. La Biblia lo dice. Ustedes son la luz del mundo. Es tan rico de descansar en esta realidad que somos la luz del mundo. Yo no tengo que tratar de ser brillante. ¿Cómo lo voy a hacer? No puedo generar la luz. No es mía. No podemos. ¿Cómo tratar de ser más grande? Mostrar su... ¿Han tratado una vez de mostrar la felicidad? Ya, soy feliz, ¿no? La gente se da cuenta que hay algo que está artificial. Un descanso, una paz interior no se puede fabricar. La gente ve cosas que no vemos nosotros. En nuestra propia vida. Es interesante a veces escuchar lo que la gente piensa de uno. Uno no se da cuenta. A veces, muchas veces me gustaría, y estoy seguro que me animaría mucho, de ver el impacto que tiene nuestra vida en la vida de otros. El impacto, a lo mejor de sus labios no va a decir cosa muy agradable, pero en sus corazones hay un respeto. En sus corazones hay una mirada, una observación. Estamos apuntando a otra cosa, estamos en nuestro lugar de punto de referencia para esta gente, tanta gente alrededor nuestro, para nuestros hijos, para empezar. La gente quiere sacar de nosotros una nación santa, llamado para un sacerdocio santo. Dios nos llamó para que seamos luceros en las tinieblas. Es su decisión. Él decidió eso. Y yo quiero descansar. Realmente, no hay nada más complicado que tratar de entrar en un propósito. De tratar de fabricar, de cumplir por mi propia fuerza el llamado de Dios. Y esta cosa, este punto de esta noche, ser luz, es realmente algo que no se puede fabricar. Imposible. Ser en la fe, creyente, hijo de Abraham, viviendo mi fe, viviendo el descanso y brillar en las tinieblas, a donde soy llamado. Es el versículo para hablar de la diferencia de las estrellas.
¿Viste? Sí. 1 Corintios 15:41. Hay una gloria del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Pues una estrella es distinta de otra estrella en gloria.
Pues es distinta de otra estrella. No somos iguales. Estrella. Queriendo pensar en el impacto. El impacto que podemos tener. El impacto de la estrella de Navidad en los Reyes Magos. Vinieron y adoraron. A causa de algo que lo apuntó a Belén, al pesebre. Y nosotros aquí estamos con este mismo ministerio. Y Navidad es un tiempo propicio. En nuestras familias. No vamos a aburrirlos con religiosidad. Vamos a amarlos. A esta gente que vamos a, con la cual vamos a compartir. Es un tiempo donde la gente son abiertos. Esa gente abajo nunca había hablado con ellos. Pero hoy día decirle Feliz Navidad... Y después viene mi esposa y habla con ellos. La gente son abiertos. Mucho más. Mucho más. Aprovechemos este tiempo para realmente apuntar hacia nuestro Salvador. Creo que tengo todo. Y hay tanto versículo acerca de eso. Otro en Daniel 12:3 está lindo también.
Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas, por siempre y jamás.
Lindos versículos. Estrella y ministerio de estrella en la Biblia hay un montón. Es lindo de ver esta imagen que toma Dios para guiar, para conducir. Aquí es directamente en la línea de lo que hemos compartido esta noche. Guiar hacia la justicia. ¿Estamos? Parecía. ¿Comentarios?
Increíble, porque el otro día cuando hablábamos con los niños y yo les contaba la historia de la estrella, y después yo me quedé pensando, porque en la Biblia cada detalle no es por nada. Incluso el hecho de que haya sido una constelación de estrellas y que una estrella guiara, parece como un cuento de hadas, pero el hecho que fuera así tenía una razón de ser y había sido anunciado en cierta manera, como lo vemos en Daniel, y sigue con nosotros. O sea, no es solamente un cuento, no es una... Uno puede tener argumentos súper sólidos para cualquier detalle, pero cualquier detalle de lo que está escrito en la palabra de Dios es extraordinario.
Bueno, y en esta no hemos hablado de las siete estrellas, que son los ángeles, que son los pastores de las siete iglesias de Asia. Eso también habla de guiar y de conducir las siete estrellas de Apocalipsis 1 y también en 3, Apocalipsis 3 a la iglesia. Cada vez dice, el que habla el que tiene las siete estrellas en su mano.
Sí. Y es genial porque hay veces que cuando uno muestra, como decíamos el otro día, bueno, ustedes se las arreglan si creen o no creen, pero hay tanto argumento que va siendo justificado por el otro, y es una cadena pero tan firme que en realidad a la salida es como había que ser
obvio,
muy duro para no creer. Muy sí. Duro para no creer si uno tiene la cadena bien construida, por supuesto, porque cuando te tiran cualquier lecera indudablemente que tú crees que son fábulas, pero cuando la cadena está bien construida, es genial.
En una idea también en Apocalipsis en la nueva Jerusalén ya no hay necesidad de estrella, y porque no hay luces, porque él mismo no hay sol, porque él mismo está aclarando.
Se termina el ministerio.
Sí, porque ya él se terminó la necesidad de tener luces en las tinieblas. Realmente va el círculo se cierra totalmente. Antes en la eternidad pasada no había estrella. Y se creó las estrellas para un propósito en la creación de la Tierra, del universo, y después, cuando se termina, no se necesita más. El propósito fue terminado, porque los salvados son salvados. Después del juicio, justo después del final del ministerio de salvación. Estrellas que brillan simplemente.
Sí, genial. Impresionante, por ejemplo, ahora no tanto ya, por Romeral, el campo, cuando digo que uno mira la estrella se llega a ahogar.
Sí, ayer en la noche casi te llamé.
¿Sí?
Sí, porque que cuando regresamos de la... ¿Dónde regresamos ayer? De la escuela, había muchas estrellas, estaba muy fuerte. ¿La viste, no?
Sí, de repente hay que salirse a dar una vueltecita en la noche. Justo mirar, yo
a veces salgo, ayer era muy fuerte.
De repente salgo afuera al jardín.
Yo me quería mirar un poquito y de aquí empecé a pensar.
Impresionante.
No empecé a pensar en el mensaje, porque lo pensé más hoy día, esta mañana. Pero dejó una impresión en mí.
En ti. Genial.
Está maravilloso.
A mí es de las cosas que me gusta al campo, por eso. Uno va allá y las estrellas, pero se ven tan cerca.
Es ahí nomás.
El lugar... Los lugares peores son el desierto y en el mar. En el mar uno... en la noche no hay nada luz.
Porque no hay polución.
El barco a vela, en un crucero donde hay mucha luz, no olvídalo. Pero en un barco a vela donde hay solamente una lucecita arriba del mástil, tú apagas la luz y tú dejas... y parece que... Y en el desierto también. Es algo tremendo.
Se podría decir entonces que, usando la comparación, la figura, que Satanás con lo único que combate principalmente a las estrellas, a la luz, hablando del cristiano, los hijos de Dios, es con la sabiduría de los hombres mismos. O sea, la luz, cuando uno ve la luz hecha por el hombre, siempre en una ciudad, que es fabricación humana
claro.
Ilumina e impide ver con toda claridad ese marco tan impresionante.
Claro.
Pero cuando esa luz no está, se ve toda esa claridad.
La gloria de
Y él se llama también el ángel de luz.
Sí.
Satanás, el que viene a apagar la realidad, si está presente, si hay una intoxicación satánica, hay una ceguera frente a la gloria de Dios en 2 Corintios 4. Él, el diablo, ¿cómo es el versículo que quiere enseguecer? 2 Corintios 4:4. No lo conozco en castellano. Ese. Para no ver brillar la gloria de Cristo. 2 Corintios 4:4.
Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
Él viene a enceguecer con su luz falsa, a fascinar los ojos, como dice en Galacias, que han fascinado sus ojos, para que se descataran del evangelio verdadero. Él ha fascinado los ojos para que no vieran la gloria, el resplandor de la luz de Jesucristo. Hay un combate aquí entre una luz falsa, una luz de sabiduría humana, y es divertido de ver que el siglo, el Renacimiento, es llamado el
siglo de las luces.
Es donde realmente todos los pensamientos modernistas nacieron. Claro. Todo el pensamiento postmodernista nació en ese momento.
Y la mayor oscuridad de la iglesia es
el oscurantismo.
Sí, el oscurantismo. Es especial, de ver cómo hay un combate en el ámbito de dar testimonio de la verdad y de hacer nuestro trabajo para separar la luz de las tinieblas. Y este discernimiento viene a través de lo que somos, nuestra presencia.
Y otra cosa que también se ve en eso es que, lo que decía usted antes, que cuando uno trata de crear luz por uno mismo en un esfuerzo, en realidad está creando una antiluz en el sentido divino. Empieza uno mismo a hacer el contraste a lo que Dios quiere hacer. O sea, Dios quiere mostrar su luz, y uno al hacer el esfuerzo por mostrar luz propia,
se le prende la ampolleta nomás.
Claro, no, pues ese esfuerzo no permite que haya una acción sobrenatural. Por ejemplo, que uno de repente dice: uy, ¿cómo esta persona se convenció de esto cuando yo lo que no le dije nada, aparentemente? Pero vio brillar algo, vio brillar, no es que uno haya dicho algo. Algo le redarguía y le hizo...
Da un testimonio de la verdad.
Entender, claro.
Aquí habla de eso. ¿Dónde está esa cosa? Los agujeros negros de la Biblia. Ahí está.
¿No es en Pedro?
No, está en Judá.
Por aquí.
Son manchas. Por aquí.
A ver, ¿quién es? Hay de ellos, ¿quién es de ellos?
Sí, de aquí.
Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas.
Estrella errante. No, en francés dice estrella sin luz.
Porque las estrellas errantes son las que entran en el hoyo negro, ¿no?
Que bueno, en el hoyo negro. Habría que leer otra. Sí, ¿usted tiene, ¿qué traducción tiene usted?
No tiene.
Usted no tiene. Porque no. Hay otra traducción donde habla de eso como estrellas sin luz, a los cuales está reservado para siempre las tinieblas. Y son gente que se llenan de sí mismo, que son enfocados en su propia vida, sus propias cuestiones, y no entran nunca en el ministerio que está reservado a sus vidas.
Sí, yo lo escuché decir de las estrellas errantes, que son como... en el espacio, son como lugares en que si tú pasas cerca, tú entras, hoyo negro, entras en el interior y desapareces.
Sí.
O sea, te tragan, como una aspiradora.
Sí, antimateria.
Antimateria, sí. Sí, en el espacio.
Mira, las estrellas están pero en todas partes en la Biblia, como bien especial.
Sí, ¿eh?
¿Cuál estrella?
Espérate.
¿Cuál estrella?
La de la ratoncita. Que le decía a la estrella que esperara un ratito mientras iba a dar un paseo.
Ah, sí. En una obra de teatro que hicimos por Navidad una vez.
Muy bueno.
Donde una chica.
Era una ratoncita que iba a darse un paseo con la avestruz. Pero ella era la ratoncita que tenía la estrella de los Reyes Magos.
Y estaba esperando
pero
a los
como
reyes.
Los Reyes Magos estaban atrasados, decide dejarla amarrada, la amarra como un caballo así, dejarla amarrada y dice, espérate un ratito, si ya vuelvo y se va a pasear. Y después cuando vuelve están los Reyes Magos esperando. Hacía rato que había llegado allá. Espérate un ratito,
y después con eso conduce todo el mundo al PCR.
Claro, claro. Qué bien.
Una historia. Estrellita. ¿Y dónde llegaba la avestruz? ¿En un hoyo negro? No sé.
No, venía del tiempo.
Se cayó en el tiempo. Cuando vino de casa, luego la cuestión así. Una cosa muy rara.
Hay algo acá también que decía usted, que las estrellas tienen una luz, en el fondo una luz propia, pero nosotros en este caso no tenemos una luz propia, o sea, es Cristo en nosotros.
Viene de su nueva, de su creación.
Claro, y yo creo que hay un punto de repente donde nosotros nos mareamos un poco a veces, en el hecho de que no tenemos claro, o el cristianismo tiene la idea de un, ustedes partieron con algo, hablando de la historia, pero no podían, y era irresistible el punto de llegar al Cristo resucitado y al Cristo impartido, o sea, que entrara a la vida de la persona. O sea, partimos con la historia, pero la historia es simplemente un paso, tal vez necesario para entender, pero la parte que Dios entra en un anhelo es en entrar, en estar en la vida de las personas, sí, ser parte de ellos, dentro, interior. Entonces, la gente comienza a... Yo creo que eso pasa con las religiones, cuando las religiones tienen llena la gente de estudios profundos, entre comillas, de la Biblia en cuanto a qué acá hay un detalle y el otro detalle, y miles de detalles, y la gente comienza a hincharse la cabeza y comienza a vanagloriarse también de lo que sabe, como lo que decía el otro día Leida, que conversaba con este caballero que lo único que hacía era recitar textos bíblicos. Textos bíblicos. Entonces, el problema yo creo que está en eso, en que uno no descansan, no disfrutan la luz que es Cristo en ellos.
Sí.
Que eso en realidad es la parte más importante.
Claro, pero hay que pensar también que nosotros decimos historia, para volver al tema, pero sigue siendo historia, porque su muerte y su resurrección sigue siendo historia. Que uno la crea o no la cree es el problema de la gente, pero sigue siendo historia.
Pero nosotros es para ser prudente y realmente
no llegamos hasta ahí.
La libertad, la libertad completa en este ámbito que es más que suficiente por lo que quiere compartir. Porque la visión de estos cuentos estaba realmente de poner Jesús en su lugar en Navidad. Y hemos llegado
bastante
bien que lo que esperábamos, y quedándonos en la historia, a pesar que la vida pasa, el cuidado con los chicos, la alegría, los cuentos, la preparación, la atención con ellos, esas cosas tienen un efecto tremendo.
Es tremendo.
Claro, sí. Porque ustedes cuentan la historia, claro.
Pero le trata y la unción.
Dios pone la unción. Él hace el resto.
Toca ahí.
Claro.
Quizás cuántos niños en sus corazones están abiertos ahora para.
Claro.
Para
había una niñita ahí que estaba al ladito mío. Me miró, pero iluminada. Así que por eso que al niño Jesús, a ese niñito lo ponen en un pesebre. Por eso era esta cuestión. No. Y una niñita de 11 años, ni siquiera una niñita de 5, de 11 años. Por eso y lo encontró tan sensacional. Ahí era evidente que Dios había tocado algo ahí. Pero cuántos niños, pero era contándole la historia, no era nada, no nos salimos de la historia, no había nada de, aparte que yo le decía que el pobre ángel a lo mejor estaba cansado de tanto subir y bajar nomás, pero eso no, porque no es que le fue a anunciar a Zacarías y después le fue a anunciar a María, el pobre Gabriel. Entonces, venir para arriba y volver a bajar, si el cielo está lejos, era...
Y después tenía 9 veces para descansar antes de la Navidad.
Claro, eso. Pero aparte de eso, todo era historia. Así que...
Es lindo de ver que somos estrellas a causa de nuestra nueva naturaleza. No son historias porque estallas a causa de nuestra naturaleza humana.
No.
Realmente nuestra nueva naturaleza que brilla, y eso es creación de Dios. No es algo humano, no es algo manejable, es creación de Dios, identidad nueva. Y no podemos realmente tratar de controlar eso. La vida está. Y la vida no se puede apagar, la vida no se puede matar, la vida nueva es eterna. Yo no sé, esa palabra descanso, la he citado mucho, pero me dio realmente un descanso. Vivir la realidad siendo alimentado, siendo vivo en Cristo, y si necesitamos cultivar la preeminencia de la vida nueva en nuestra experiencia de vida aquí, no dejar la vida nueva ser apagada por la vida humana, porque podemos dejar de lado y pasar piola, como dice el chileno, en el medio de estas generaciones, solamente porque estamos dejando la luz de Dios apagarse en nuestra vida. Pero brillar más no puedo, alimentarme sí yo puedo. Nuestro papel es realmente estar vivo en Cristo, y el resto Él lo hace. Nada más, brillar más. Porque si usted quiere tener un impacto, entonces sean gente cerca de Dios. Aman a Dios, sean como amigos de Dios, sean reciban su pensamiento, sean enseñados por Él, tengan intimidad con Él. Eso va a cambiar su impacto afuera, porque van a dejar, a sacar capas que escondía la luz. Van a ser más libres para dejar la luz fluir hacia otros, porque fundados más profundamente en el amor de Dios, más seguro, más enfocado, y va a dar una diferencia. Pero lo de su identidad, de lo que son, de manera intrínseca, como ser una criatura nueva, eso es. No lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar.
Hay una cosa importante también, es que las estrellas no obligan al caminante a seguirlas.
No.
Sino que
es una proposición, sí.
Claro, proponen. Y el caminante va y confía y se deja guiar. Es lo que pasó con los reyes. Ellos vieron y creyeron en la dirección de esa estrella. Pero la estrella nos dijo, por acá.
Tiene que ir. No. Esto es. Con rayos.
No, sino que empezaron a confiar. Y una de las cosas yo creo que cuesta más es que la gente comience a confiar en uno, pero en uno tal como es. Como persona, en todo el sentido de la palabra, y que no se hagan, porque hay otra cosa que entiende el mundo también, es cuando, por ejemplo, el pastor, entonces empieza la idea de la estrella, como yo la creo que debe ser concebida, entonces me hago una imaginación, una ilusión de la persona. Y no estoy viendo a la persona, estoy viendo a la, al nombre, ¿eh? O el, claro, al cura, o al evangélico, al cristiano, lo que sea. Entonces, el entrar aquí en la relación con la gente, que la gente lo vea a uno y lo vea tal como uno es, y al mismo tiempo comience a darse cuenta que detrás de ese tal como uno es, hay algo que marca una diferencia. Ahí comienza, yo creo que comienza a actuar realmente Dios, y uno siente la libertad de moverse. Y también uno, cuando ve que uno hace cosas o dice cosas o algo que puede influir en el testimonio, no por una cosa de mostrarme, no, sino que
uno es prudente.
Está claro, está esto me está impidiendo que el Señor pueda fluir con mayor facilidad. Entonces empieza ahí un control.
A limpiar los vidrios de la lamparita, ¿cómo se llama? El farito. Nuestra casita se llama el farito. Y me gusta este. Da luz en las tinieblas. Y es lindo. Pero es cierto que había.
Pero es cierto que.
La atención a la calidad de la luz y tener el vidrio limpio. Y hay una higiene. Pero no. La fuente de la luz no se puede cambiar.
Pero lo que yo quería decir es que, por ejemplo, ahí con lo del farito, es cierto que no. Cuando uno piensa en un barco, en realidad. O por ejemplo, la gente que va por el desierto, que van a llegar a algún lugar. Las estrellas están ahí, son realmente una necesidad, como el faro, realmente una necesidad. Y la persona busca la estrella o busca el faro porque es una necesidad vital que tienen, pero no para quedarse mirando al faro, es para poder llegar donde ellos van.
Sí.
Y eso es lo que uno tiene confusión a veces en su propia vida, que cuando la gente lo busca a uno porque necesita lo que uno tiene, que es la luz, no es porque lo busca uno, es porque tienen necesidad de llegar al lugar donde van. Y ahí está, yo creo, ese pasaje que dice los que retienen la verdad cautiva.
Sí, bueno, en el Urbano 1, sí.
Claro, que cuando la persona viene con la necesidad, que uno sepa ser faro o luz nomás, para que la persona vaya donde tiene que ir, que es Jesucristo, y no con los ojos fijos en el faro. Porque imagínate un barco que los ojos fijos en el faro, choca, porque el faro está en una roca. Es justamente ahí no puede ir el barco. Tiene que justamente pasar por el lado.
Bueno, y el ministerio de Juan el Bautista lo tomé como ejemplo, porque el primero dijo, yo no soy digno de desatar sus sandalias, yo no soy la luz, él es.
Claro.
Y realmente fue tuvo este ministerio de conducir hacia la verdad.
Y feroz el ministerio de Juan Bautista, porque terminó, fue el primer mártir, el mártir,
O el último más de los profetas.
Bueno, el último de los profetas, pero él da testimonio a la luz de Jesucristo.
Sí.
Entonces,
pero no, sí.
En ese sentido, que dejó pasar a la gente hacia la dirección correcta.
Sí, y de eso los discípulos, los primeros discípulos de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista, que después ataron a él.
Era el elemento de transición.
Sí. Pero eso es importante de no equivocarse.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.